una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar sobre esos temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. También tenemos la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Queremos que tú participes directamente con nosotros. ¿Cómo le puedes hacer? Haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Así que te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. Anótalo, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Has sentido que todo está en tu contra? Desde que pones un pie abajo de la cama, desde que te despierta, todo parece mal. Hay días en los que las pequeñas desgracias parecen unirse en una cadena interminable. Pero, ¿y si no fueran simples coincidencias? En el mundo paranormal, estos eventos podrían ser señales de una maldición, ya sea por superstición, energías negativas o fuerzas del más allá de lo comprensible. Muchos creen que sus vidas están marcadas por infortunios inexplicables. Hoy, ¿podrías estar atrapado en una cadena de infortunios? ¿Acaso mala suerte o maldición? Danos tu comentario.
Te estamos esperando para platicar sobre este tema tan interesante. ¿Tú eres supersticioso? ¿Crees en las maldiciones? Bueno, ¿has vivido alguna maldición? ¿Conoces alguna persona que le haya caído, pero si de la noche a la mañana? Ok, de eso y más vamos a platicar, así que te invitamos a que te reportes con nosotros. Y mientras tanto, iniciamos con las historias.
Darles algo curioso que me pasó hoy. Y el mes que viene es mi cumpleaños y como en 10 días me devuelvo a Estados Unidos, no voy a poder estar con mi esposo. Entonces, me estaba yo tomando una siesta y yo en mi, mientras que dormía, estaba soñando. No sé si estaba soñando, pero miré a mi esposo que estaba alrededor de esta tienda. Mirando un artículo en particular que ya tengo tiempo que le dije que lo iba a comprar. Entonces yo lo miraba rondando, dando vueltas alrededor de ese aparador, mirando diferentes cosas, y yo miré cómo le preguntaba a la persona que está vendiendo que quería ese artículo en particular. Después, más tarde, ya cuando me levanto de mi siesta, mi esposo me levanta y me dice: oh, mira, te traje algo de comer, lo que sea. Y ya voy yo para la sala y yo miro pues que me tenía un pastel y unas bolsas de compras de las tiendas. Y cuando yo abro la bolsa, yo miro ese artículo en el que yo he visto en mis sueños que él estaba rondando. Y pues se me hizo algo curioso. Otra cosa es que él traía en particular un top gris. Top es, ya ven la vestimenta de los árabes, que es como un atuendo largo, blanco, pero el que tenía es gris, y es el mismo que yo miré que tenía en mi sueño. Y yo le comenté, le digo, qué curioso, porque yo miré que tú te miré comprando este objeto y tenías ese mismo top puesto. Y él se sacó de onda y me dice: estás bromeando, eso no puede ser. Le digo, no sé si fue un sueño o no sé, pero fue algo bien curioso que me pasó. Solamente los quería comentar. Muchas gracias, que los bendiga. Y pues saludos desde acá al Ras Al Khaimah en United Arab Emirates, y me encanta su programa, y después les cuento más cosas que me pasen. Gracias.
Bien. Cuando gustes, muchísimas gracias por tu historia. Y vamos a las llamadas. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Buenas noches, Ricardo.
Bienvenido, Ricardo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Para que me recuerden en los Armados de Huehuetoca.
Órale, muy bien, me parece genial, brother. Qué bueno que estás aquí una vez más. ¿Y qué nos quieres platicar?
Bueno, es una experiencia propia igual. Uh-huh. Cuando estaba en el ejército.
Sí.
Nos mandaron a hacer un patrullaje.
Eso es.
Lo llamamos el Valle de las Sombras.
Sí.
Y ahí, pues, estábamos patrullando un pelotón. Somos 9 personas más un oficial.
Uh-huh.
Y pues armados, artillados, dando el patrullaje común. Pero ahí había mucha vegetación, muchos árboles enormes.
Sí.
Sí. Y ya era de noche, eran como las 2:30 de la mañana. Por allá sí. Entonces empezó a ver una bruma, así como una niebla verde.
Ajá.
Pero no hacía frío.
Sí.
Eso es lo más curioso de todo esto. Esa historia de las estoy comentando porque todo el pelotón desertó, menos yo. ¿Mm? Bueno, no desertó, se dio de baja porque realmente sí estuvo fuerte.
Ajá.
Traíamos radios, no traíamos a nuestro experto en transmisiones, en lo que él es el que nos daba la comunicación con la base.
Sí.
Y de repente traíamos apagado todos los radios y se empezaron a escuchar en el radio voces pero no eran el idioma español, era náhuatl. Y seguimos caminando y escasos, llegando a lo que era realmente el centro del Valle de las Sombras.
Sí.
Entre la bruma verde se nos aparecieron, sin que ustedes no me quieran creer, quien no estuvo ahí y quien no lo ha vivido, que me diga lo contrario. Se nos aparecieron unos guerreros jaguares y unos guerreros águilas. Más o menos medían como 2 metros.
Sí.
Bien fuertes, pero fortachones, morenos. Ajá. O sea, con su plumaje enorme. Era el comandante, junto con toda su tropa. Y todos nos quedamos viendo, ¿y qué hacemos? Entonces traíamos a un novato y le disparó, pero no les hizo nada. Para ellos, pues prácticamente eran ancestrales.
Ajá.
Entonces, teníamos un compañero, ese compañero sigue todavía vivo, no lo teníamos, porque sigue vivo,
uh-huh.
Y hablaba náhuatl.
Sí.
Y él les habló en náhuatl.
Ajá.
Y fue como, no nos hacían nada, no se nos acercaban, pero sí se reían, así como que nos retaban de que pasen por aquí.
Uh-huh. Y, atrévanse, ¿no? Atrévanse, ajá, a pasar.
Sí, porque estaban resguardando, ellos todavía estaban resguardando lo a donde tienen encomendado.
Oh.
Entonces les empiezo a hablar en náhuatl y yo me sé el himno nacional mexicano en náhuatl. Entonces yo también empecé a cantar.
Ajá.
Y fue como se acercó el comandante con un plumaje enorme.
Sí.
Sí, así tipo Moctezuma, así con su plumaje. Ajá. Uh-huh. Pero bien ancestrales, esas se ven bien, sí, impresionantes.
Oye, Ricardo,
¿qué pasó?
Dame un segundito, amigo, necesitamos ir a la pausa, no te vayas.
Claro que sí.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Después de cierto punto, el dinero no cuenta para nada. Deja de ser la meta. El juego es lo que cuenta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Ricardo y lo que nos está platicando.
Así es, ahí está Ricardo.
Claro que sí, amigo.
Perfecto, amigo. Entonces, ¿y luego qué pasó? O sea, ya empezaron más o menos a entenderse, a comunicarse utilizando el náhuatl.
Pues no se la creían, o sea, los compañeros no se la creían.
Uh-huh.
Estábamos espalda con espalda. No sabemos en qué momento nos iban a golpear, nos iban a hacer algo, pero en realidad ellos estaban, uh-huh, resguardando ese lugar. Pero anteriormente, cuando antes de llegar ahí al valle, las personas, los pobladores,
sí,
son indígenas, entonces ellos pues como que nos avisaban así de que no se acerquen, nos vayan para allá.
Sí.
Y pues nosotros tenemos una orden, una misión.
Claro.
Entonces seguimos avanzando y el comandante azteca, es que me acuerdo que tiene un altototote y como de 2 metros, un penacho enorme, y fue como él nos dio paso.
Ajá.
Y de repente se desvanecieron. Se desvanecieron. Ajá. Y nos dieron el paso.
Ah, caray.
Y nos decía el compañero que hablaba náhuatl, bueno, que tenía el dialecto.
Sí.
Que se nos dieron paso porque los respetamos y ellos nos respetan. Siempre y cuando respetemos la naturaleza.
Ajá.
Entonces pasamos. Y de ahí después, al siguiente día, fueron por nosotros en el helicóptero y ya pues no decidimos no decir nada a nadie.
Sí.
Pero poco a poco todo, uno por uno de mis compañeros fueron pidiendo su baja.
Órale.
Por esa experiencia.
Porque no se lo supieron explicar, no dicen, bueno, ¿qué fue lo que vivimos?
Pues
¿qué?
Imagínate, yo le llevo a la comandancia y le digo eso.
Ajá. No, pues te tiran de loco.
Estás loco.
Te mandan al psicólogo, ¿no?
Te ganan al psiquiátrico. ¿Sí? Por lo menos. Así pero es. Esa experiencia, esa, pues, en el Valle de las Sombras, estamos hablando de la madre Sierra Occidental.
Sí.
Y pues fui el único que quedó de ese pelotón. Yo era el oficial. Entonces fue el único que quedó y fue el único que siguió estando en servicio. Mira. Pero ellos pues tuvieron que pedir su baja y tuvieron que trabajar en otro lugar, obviamente por sus lugares de especialidad. Pero esa es una experiencia que ojalá que la gente que lo suceda, ajá, o que lo viva, que lo respete.
Ajá.
¿Por qué? Porque ahí se vivió, en esa parte ahí, se vivió una guerra de aztecas contra españoles. Por eso es que siguen ahí resguardando ese
una gran batalla, ¿no?
Pues imagínese, para que quede su esencia. Y la bruma era verde, o sea, la niebla era verde.
Qué raro, sí.
Y tenían los ojos verdes, o sea, ellos tienen ojos verdes ahí de como de gato.
Ajá.
Así, retadores, fortachones. Y pues fue cuando yo conocí esa parte de que quedó algo muy bueno en nuestra cultura ahí. Fuimos unos grandes guerreros.
Eso es. Vaya, qué interesante historia, qué relato tan peculiar, mi querido amigo. Y sí, no lo dudo que haya quedado ahí marcada una psicohuella que de vez en cuando se llega a repetir, ¿no?
Cuando se sienten amenazados, es por eso es que sale. Y pues yo, ahora sí que el compañero que hablaba en agua, de un comandante a otro comandante, pues, con permiso. Y nos dieron permiso de pasar.
Órale, bien.
Pero sí, si nos llevamos un susto. Pero así, fregón, con radios apagados, se escuchaba todo como hablaban.
Ajá.
Entonces, pues, esa es la experiencia que yo les quería comentar. Y tengo más.
Claro.
Muchísimas más, pero esas son de las más fuertes que he tenido.
Ok.
Y pues un saludo también a Gina, que anda por ahí.
Okay. Ah, sí, claro, saludos.
Ah, pues un buen saludo y un abrazo para los dos.
Gracias.
Yo un abrazote, un buen empiezo de año.
Igualmente, brother.
Hay que seguir cambiando. Todo, por así seguir contando y salvando todas las experiencias que tenemos.
Eso es lo bueno, para eso estamos, mi querido amigo, para escucharlas absolutamente todas, que no se guarden nada,
nada, porque eso hace daño.
Así es, bien dicho.
Bueno,
muy bien, amigo.
Gracias por escuchar.
Al contrario.
Pues aquí estamos, desde el Capitán García, como me conocen a mí, el Capitán
Cielo.
Y Ricardo.
Perfecto, pues ahí está, un fuerte abrazo,
Exactamente, muchísimas gracias.
Bendiciones.
Aquí nos estamos escuchando. Muchas gracias a nuestro amigo Ricardo hasta Huehuetoca. Y pues, interesante, ¿no? Es como para escribir un libro de ese ejército que se aparece, ¿no? Las grandes masas de los nativos de aquí, nuestros indígenas. ¿Estará bien dicho indígenas?
Hoy hablando de la maldición, de días desafortunados, algunos consideran mala suerte, pues desde los antiguos egipcios que creían en amuletos protectores hasta las supersticiones modernas para evitar pasar debajo de una escalera, el concepto de eventos desafortunados relacionados con energías externas ha sido parte de nuestra historia. Pero ¿qué pasa si, como al principio del programa te dijimos, cuando no se trata de un mal día, sino de una constante sensación de que todo te sale mal? Para algunos esta cadena puede explicarse por una coincidencia. Otros, pues que nos estamos sugestionando, y algunos más, como mala suerte. Pero también hay aspectos negativos que podrían indicarnos que es una maldición. Hoy te platicamos de ello y queremos que tú nos compartas también si has tenido esa idea, si alguna vez has tenido un día en el que todo parece salir mal y te has preguntado si hay algo más allá de la mala suerte.
Bueno, si te lo has preguntado, comparte por favor, y si no, escuchemos juntos estas historias.
Hola Georgina, mi nombre es Diego y les voy a comentar rápidamente la historia. Yo trabajo en un auto y un día me tocó llevar a un joven ahí en Naucalpan, a Río de los Remedios, a un panteón que está hacia arriba. Y él me dijo en el camino, que cuando yo regresara ya no volteara, no viera el retrovisor y que me fuera hacia mi casa. Y yo le dije, no, es que yo trabajo toda la noche. Él me dijo, no, vete hacia tu casa, es hora de que tú te vayas a descansar. Y yo, pues, era de noche, yo pensé que la persona tenía unas copas de más. Yo seguí, llegamos a la pluma del panteón y me dice, aquí no, más para arriba, vamos a las primeras partes, la primera parte del panteón. Entonces seguí más hacia arriba, llegamos hasta arriba y hay una parte de un panteón donde se ve una entrada. Ahí no hay caseta ni nada. Me dijo, aquí está bien. Me dice, ¿cuánto? Le digo, 100 pesos. Me dice, ya váyase para su casa. Y no haga nada. No volteé. No vi el retrovisor. Y yo dije, bueno, está bien. Y se me hizo raro que se quedara en el panteón. Yo pensé que era algún velador. Me dio los 100 pesos. Cerró la puerta. Yo subí el vidrio. Y cuando volteé, después de quitar el viaje de la aplicación, la persona ya no estaba. Yo subí al mi vidrio, di la vuelta y me fui hacia mi casa. Yo me asusté. Yo le comenté a un amigo y me dijo, vamos. Mi amigo es de un club de motociclistas en el que yo también pertenezco. Fuimos al mismo panteón y donde yo dejé al joven, da la casualidad que ahora sí había una pluma vieja, como de años. Y entramos al panteón y vimos cosas raras. Entonces de ahí empezamos a ir a panteones. Y de ahí fuimos a un panteón que se llama Guadalupe Mixcoac, donde tomamos esas fotos porque al entrar una cosa caminaba hacia nosotros en la oscuridad. Y fue donde tomamos las fotos y fue sorprendente porque en un lado se ve una persona y del otro lado otra persona, pero no había nadie. Y esa es mi historia. Gracias.
Hombre, gracias a ti, amigo, por tu historia. Súper interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? Gracias, amigo. Y quiero aprovechar este pequeño espacio para saludar a Alfredo Solís. Dice, saludos, Gina y Nacho, con todo, esperando mi trabajo. Su amigo Alfredo Solís, saludos hasta Laguna del Mantenido, San Luis Potosí, Ciudad Valles. Aquí estoy escuchándolos. Me parece perfecto, mi estimado Alfredo. También Gaby Quintero dice, qué mejor manera de festejar mi cumpleaños. Mírala, escuchando mi programa favorito por más de 15 años. Pues te mandamos un fuerte abrazo, Gaby Quintero. Que los cumplas muy feliz.
Sí, nuestros mejores deseos, felicitaciones y bendiciones para ti. Y como tú dices, qué mejor que celebrar tu cumpleaños aquí, entre amigos.
Desde luego.
Hola, Gina y Nacho. Soy Marco Antonio Pérez, de Tijuana, Baja California. Los escuchan por la Oregon. Les voy a contar un relato que me sucedió cuando yo tenía aproximadamente unos 8 años. Pues estaba yo dormía debajo de una litera, mi hermana dormía en la parte de arriba y escuché ruidos a un lado de las literas, había un cajonero y me despertó porque era demasiado el ruido. Y cuando desperté miré como una sombra parada, como buscando algo en el cajonero. Y yo dije, a lo mejor estoy alucinando o medio dormido. Y cerré los ojos y los volví a abrir y todavía seguía ese bulto ahí, porque se miraba como la sombra de una persona. Y hasta me senté para cerciorarme de que no estuviera dormido o soñando.
Aquí vamos a interrumpirte. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
No pierdas tan bellas ocasiones de callar
como a diario te ofrezca la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, ya tenemos algunas respuestas a la pregunta y también quedamos con un relato a la mitad. Vamos a ver qué sigue.
Y la sombra seguía ahí y no se movía, seguía como que seguía buscando algo. Y a un lado estaba una ventana y yo podía mirar a través de esa sombra. Y pues del miedo que me dio, pues me tapé hasta que quedé dormido y ya al siguiente día me desperté y chequé los cajones y se miraba todo normal. Y también mi hermana ese mismo día me dijo que si yo estaba puchando la cama con mis pies para arriba, porque ella sentía que se levantaba el colchón, pero del sueño que ella tenía, nomás lo ignoró y nomás me preguntó el siguiente día si yo estaba moviendo el colchón, pero le dije que no. Y bueno, tengo una pregunta para ustedes, porque cada que termina el programa dicen la palabra cabot. Quisiera saber cuál es el significado o por qué lo dicen. Bueno, pues que tengan buenas noches. Yo ahorita aquí estoy de día porque no sé dónde escucharlos en vivo, y además mis familiares no les gusta nada de lo paranormal, así que yo soy el único peludomaníaco que los escucha. Bueno, pues saludos y hasta luego. Y esta es mi segunda vez que los escucho, bueno, que les mando un relato. Yo tengo 10 meses escuchándolos aproximadamente. Adiós.
Bien, adiós, amigo. Y nos escuchas por Spotify, entonces de esta manera también les invitamos a los amigos que pueden descargar los programas y escucharnos donde quiera.
Así es. Y la pregunta tiene una respuesta muy sencilla, mi querido amigo. La palabra cabod significa la gloria de Dios, el peso de su gloria, pues gigante y sagrada, dicen por ahí. Así que, mi amigo, muchas gracias por escucharnos. Y también saludo a Ignacio Almanzer desde USA, South Carolina, en Charleston. Saludos, mi querido amigo, mi tocayo. Esperanza Saldaña también está con nosotros. Y Ernesto Orozco, hola, chicos, desde California, para todos mis hermanos mexicanos y españoles, en especial a los chilangos.
Bueno, tenemos más audios. También recuerden que hoy es día que viene el maestro Soham. Dudas, preguntas e inquietudes que tengas acerca del tema paranormal, hoy te va a dar su punto de vista. Así es que a través del Miedofon, manda tu pregunta. Y esperamos que sea una pregunta general, no tanto de consulta, porque este tipo de consultas es directamente con él. Pero aquí en el programa, algo que tengas de duda acerca del tema paranormal. Bueno, tenemos más audios.
Hola, Gina, hola, Nacho. Esta noche quiero contarles un suceso que nos ocurrió a mis primos, a mi tío y a mí en el 2011. Una noche que veníamos de un rancho llamado El Arenoso hacia nuestra ciudad, nuestra comunidad, llamada Petatlán, allá en Guerrero. El rancho era de terracería y mi tío tenía una camioneta pickup, y a nosotros estábamos niños, nos gustaba venirnos atrás en la batea de la camioneta, así que mi tío venía manejando adelante y nosotros tres veníamos atrás. Y de repente vimos una luz fuerte, color roja, por encima de nosotros, como a la altura de 3 metros por encima de nosotros, siguiéndonos a la misma velocidad de la camioneta que traía mi tío. Pero era una luz tan intensa que cuando la volteábamos a ver, la misma intensidad nos lastimaba la vista, muy feo. Y nunca pudimos ver algún tipo de estructura o algo para tratar de averiguar de dónde provenía esa luz. Solo vimos la luz, no vimos nada más. Cuando mi tío se percató, porque él también la vio, de esa luz, él aceleró la camioneta, pero esa cosa aceleró, o sea, iba a la misma velocidad que mi tío, como si la trajéramos pegada. Así tardó como un minuto y medio hasta que de repente se desapareció. Cuando llegamos al pueblo, le platicamos a nuestra familia y a nuestros conocidos, y pues algunos dijeron que podría tratarse de un ovni y otros que era una bruja. No sé, yo soy fan de este programa desde hace algún tiempo y he escuchado algunos relatos de brujas que tratan de bolas rojas, bolas de fuego también, en el aire. Pero lo que no me explico es que esta no era una bola, solamente era una luz color roja. No parecía de fuego, solamente una luz roja. Y pues este es mi pequeño relato. Saludos a toda la bandera. Bye.
Así es, que sea de orden general. A ver, escuchen. A ver.
Y también le invitamos a Eric Álvarez que él nos cuente una de las historias que ha vivido.
Platícale, hermano, no te la quedes.
Buenas noches, Gina y Nacho. Espero que este audio se escuche.
Claro.
Les quiero contar algo. Les quería contar una cosa, pero ya mirando de qué se trata el tema del día de hoy, me recuerdo de algo, ¿verdad? Que pues en realidad me han contado algún tipo de cosas de una familia en mi pueblo. Y yo, cuando me lo contaron, yo pensé pues que puede ser de que sea mala suerte o maldición, ¿verdad? Pero cuentan que había una familia que tenían mucho ganado y eran pues de las personas que en aquellos entonces, digamos, hace unos 40, 30 años atrás, eran de las familias que eran más pudientes del rancho. Y tenían ganado y eran, en aquel entonces pues las casitas eran de adobe, de teja, algunas hasta de vara. Y esta familia pues ya tenía su casa con ladrillo y ya tenía losa, ¿no? En aquel entonces tener una casa de losa pues era pues algo muy grande, ¿no? No era cualquier cosa. Se cuenta la historia de que esta persona también lo que hacía era de que su riqueza o lo que tenía, pues no era bien habido, pues según toda la gente sabía que el señor se dedicaba al robo de ganado, y así tal como se lo robaba, pues lo transportaban en el mismo tren. Incluso hay personas que aseguran mirar el tren, que ya habían pactado, no sé cómo, de qué forma, ¿verdad? Y miraban que el tren se paraba en algún lugar de la vía y miraban cómo tardaba el tren cargando animales, ¿verdad? Y esta persona de repente tenía dos vacas, digamos, en el corral, y a la madrugada siguiente podía tener hasta unos 50, unas 60 vacas de la nada, ¿verdad? Me imagino que iban y las robaban en otros lugares muy lejos, y pues en aquellos entonces pues no había teléfono, no había muchas formas de comunicación, pues inclusive aunque fuera en pueblos lejanos, pues solamente la noticia se corría por voz, ¿verdad? Entonces pues nunca daban con los animales. Y entonces esta persona pues así es como se hizo de dinero, ¿no? De robar ganado ajeno. Y pues yo pienso que a esta persona les hicieron después un maleficio, porque el señor pues se empezaron a decaer, ¿verdad? Al señor lo asesinaron. Cuando lo asesinaron lo andaban buscando, pues, su cadáver. Le encontraron su cadáver, su hijo encontró su cadáver. Cuando su hijo encontró el cadáver, el muchacho se volvió loco. También dicen que un, para terminar su loquera del muchacho, también un becerro, un toro le pegó, ¿verdad? Un toro se le fue encima lo terminó dejando más loco, pero eso no paró ahí. Tenme cuenta que ese era como uno de los mayores, y de ahí para acá toda su familia terminó en loquera. De alguna forma todos hicieron locos de pues sí, en realidad no están bien de sus facultades de la cabeza. Algunos hablan solos. A uno que personalmente me tocó conocer, él decía que había visto personas en otro plano astral, y me los contaba, que era un gordo y un flaco, y que había personas iguales que nosotros en el otro lugar, y que él se lo habían llevado, y que él no podía fallecer, ¿verdad? Y de hecho me acuerdo que andaba todo cortado de las manos, que porque él se cortaba a propósito, que porque al fin y al cabo él no podía morir. Entonces me imagino que este muchacho se le hizo fácil andar molestando gente en una noche de palenque en mi pueblo, y pues en ese lugar se encuentra gente pues muy peligrosa, muy mala, ¿verdad? Y pues también desgraciadamente lo ultimaron y le hicieron mutilaciones y todo eso, y lo dejaron muy cerca del mismo lugar de ahí del rancho, pero pues por su loquera, ¿verdad? Y las hermanas también. Hay una que yo ni conozco, porque de hecho no salía porque le daba miedo salir. Entonces una vez de muy lejos la miré, que estaba en la entrada de la puerta, pero no sale porque le da miedo salir. Y hay otra que empezó así, y cuando la conocí pues actuaba normal, ¿verdad? Pero ya después ya la mirabas corriendo y ella decía que alguien la iba persiguiendo, o sea, y poco a poco, ¿verdad? Me di cuenta que esa familia a lo largo del transcurso de los tiempos, de haber sido una de las familias más pudientes, terminó en ruinas, y pues con la mayoría de sus miembros, más que nada, en un borde de locura, un colapso, ¿verdad? Cuando yo regresé a mi rancho en el 2007, había un niño que era de esta familia, el miembro de la familia, ¿verdad? Pues era el único niño, la única miembro de la familia que era sano de, pues digamos, de pensamiento y físicamente también, ¿verdad? Era como, pues digamos, la esperanza de que la familia pues tuviera alguien que mirara por ellos. Y pues también, igual no estaba loco. Un día tuvo un accidente automovilístico, y pues ya lo daban por muerto, ¿verdad? Pero no, el muchacho, cuando yo lo conocí, era una persona muy muy amable, muy muy cariñosa. Era un niño cuando yo lo conocí. Cuando él salió del coma, ya lo dejaron salir del hospital, pues él ya su habla ya no está bien. Ten en cuenta que habla muy lento y ya tiene dificultades al comunicarse, y camina pues con una andadera muy lento. En total pues su cuerpo y su voz pues ya no fueron igual, ¿verdad? También una de las cosas que me dio mucha curiosidad, de que era muy amable y muy muy respetuoso, y cuando salió del coma era como si fuera otra persona, ¿no? Muy grosero, muy irrespetuoso, muy no sé. Y entonces me imagino de que estas personas, yo he pensado, a lo mejor alguien les hizo algún tipo de maleficio, ¿verdad? Y no sé si se acuerden que dicen que los maleficios a veces cruzan por generaciones, y pues esa es la historia de esta familia de mi pueblo, ¿verdad? Que tenían todo, y eran pues los pudientes del pueblo, y en este momento pues están reducidos a casi nada, ¿no? Ya pues básicamente nadie nos toma en cuenta, y pues, no sé si será mala suerte o maldición. Y también quería relatarles algo rapidito.
Sí, amigo. Adelante.
Quería relatarles algo rapidito que me sucedió hace unos días, ¿verdad? Algo rapidito. Okay. Otra vez también escuché un relato donde un señor dijo que se tardaban mucho en los relatos. Pero lo digo rapidito, ¿no? Ahí les va. Soñé. Yo tengo algunos trabajadores, ¿verdad? Entonces yo soñé con un trabajador mío. Cabe mencionar que este trabajador mío, pues yo no lo he mirado más de unas 5 veces, ¿verdad? Porque pues, a veces no coincidimos en el mismo trabajo, o a veces ya nada más les digo a dónde van a ir, o a veces ni trabajo tenemos, ¿verdad? Pero de todo el tiempo lo he mirado como unas 5 veces, ¿verdad? Pero sí sé cómo se llama y pues, lo he mirado, o sea, he incluso pues convivido casi un día entero con él así en el trabajo. Y el chiste es de que hace el 3 de este mes, que fue el miércoles, no, el 3 de este mes, digamos, ¿no? Hace mucho frío aquí, ando caminando al perro aquí en el estado de Oregon y hace mucho frío. Lo soñé y de esos sueños de los que yo sé que se van a hacer realidad, ¿no? Pero ese no lo entendía yo y me dio mucha así como porque estoy soñando. Yo soñé que el muchacho se moría. El muchacho se moría, ¿no? Que en mi sueño decía, no, pues que Paco se murió. Que Paco se murió, ¿no? Entonces pues yo decía, ¿cómo se va a morir Paco? Y sí, que Paco se murió. Y yo soñaba que yo entraba a su domicilio de él, un cuarto que rentaba, y que pues que yo ayudaba a sacar cosas de lo que él ya no iba a necesitar y cosas de esas, ¿no?
Sí.
Entonces cuando desperté, era de esos sueños que yo sé que algo me tratan de decir, ¿verdad? Porque lo estuve pensando todo el día, y decía yo, pero ¿por qué yo soñé a este muchacho? Pues sí, en realidad pues sí lo conozco, pero no convivo con él, no es alguien que yo tenga, ¿verdad? Y al fin que andaba yo con esto en el pensamiento, hasta que le dije a uno de mis trabajadores, yo soñé a Paco que se había muerto. Y y el muchacho todavía me dijo, mi otro trabajador es Cristiano, y dice, no, patrón, dice Paco, por ahí como no hay trabajo, va a estar dormido en su cama, no creo que pase nada. Y le digo, pues ojalá que no, le dijo, ¿verdad? Pues pasó buen rato, ¿verdad? No, yo no me comuniqué con Paco, de hecho como el trabajo está un poquito escaso, pues no me comuniqué con él ni nada. Pues hace unos días platiqué yo con uno de mis trabajadores que él sí lo conoce porque vienen siendo de la misma localidad allá en Pachuca, Hidalgo, ellos, ¿verdad? Entonces se conocen de un tiempo. Y estaba platicando yo con él, ¿verdad?, sobre el trabajo y le dije yo, oye, el Paco no me ha contestado un mensaje que le envié, le digo, ya no me quiere o qué. Y ya me dijo él, no, ¿por qué no te diste cuenta que el día 13 fueron, según ellos, a la nieve, a las montañas, y al Paco se le hizo fácil, aventarse de una llanta de carro, y se hacía como una llanta pues en la nieve, pero él no se percató de que a más abajito había una barranquita medio alta, ¿no? Y pues cayó inconsciente y se pues básicamente cayó muerto, ¿verdad? Pero después llegaron los rescatistas, dicen que como unos 4 o 5 minutos después lo lograron revivir con el con estos choques que le dan en el pecho, el desfibrilizador o algo así, no sé cómo se llama, y lo volvieron a revivir, o sea que pues según los paramédicos ya había fallecido, pero le dieron intento de revivirlo y pues lo revivieron, ¿verdad? Y por eso cuando yo soñé que se había muerto, yo soñaba como que sí se había muerto, pero también soñaba que había esperanza, o sea, como de que no, ahorita sale por aquí. Me di cuenta que mi sueño me decía que había muerto, pero que no había muerto, o sea, al 100%, ¿verdad? Y me causa mucha curiosidad porque pues antes, no sé si se recuerden que les había contado sueños que se hacen realidad, pero yo nunca sabía quién era. Y ahora hasta con nombre y todo, pues me soñé el sueño y pues el día que pasó. De hecho, ¿saben qué? Creo que yo lo soñé el 3 y ellos tuvieron ese percance el 3, pero en la tarde. O sea que yo lo soñé antes de que sucediera. Y ya con nombre y todo, pues así ya quedas un poco más alocado de los sueños anteriores que he tenido. Y y pues sí me gustaría preguntarle al maestro Soham que si mira si yo tengo algún tipo de cosas y si lo pudiera desarrollar o o cómo está, o por qué yo miro, yo por qué yo siento o sueño esas cosas, ¿verdad? Y también me gustaría preguntarle, creo que ya le pregunté una vez, ¿verdad? Pero yo nunca he escuchado su respuesta. Porque he mirado mucho el número 911 en diferentes lugares, ¿verdad? Aparte de las ambulancias y policías, ¿verdad? Pero así como en la hora, a veces yo no miro la hora por todo el día y de repente me da por mirar la hora y son 911, sea en la mañana o sea en la tarde, o sea, es muy espontáneo. Y ya más en otro mensaje les mando mi nombre completo y mi fecha de nacimiento para que se lo puedan pasar al maestro Sohami y pues, ojalá pueda mirar y decirme pues por qué es que miro el 911 y por qué razones de que yo tengo este tipo de sueños que se han hecho realidad.
Vaya, pues ya anotamos aquí tus preguntas.
Pues eso es todo, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo y feliz noche.
Igualmente, mi querido amigo. Gina, vámonos a la pausa.
Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De todos es errar, solo del necio preservar en el error.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos los mensajes que tú quieras compartir y también con los relatos que nos estás mandando, hablando de la mala suerte. ¿Qué es que es mala suerte? ¿Maldición? ¿Algún trabajo? Las maldiciones son conocidas como energías negativas dirigidas hacia una persona, generalmente con la intención de causarle daño. Y estas pueden ser resultado de un acto de brujería, una invocación malintencionada o incluso la consecuencia de romper alguna norma espiritual o cultural.
Órale, pues vamos a seguir hablando de las maldiciones. Mandamos un saludo a Patricia Martínez, que es jefa de enfermería, y de parte de Ricardo García y de todos nosotros, un fuerte abrazo a esas personas que su vida se debe a cuidar a los demás, atenderlos, ayudarles en lo que se pueda, y eso es muy, pero muy valioso. Sigamos escuchando más historias, venga.
Yo no sé si realmente sea su vida del muerto. Lo que a mí me pasa es que me da un sueño así de repente, me duermo, sé que es un sueño y veo sombras que me aprietan las manos o las piernas, que me pegan en la cabeza o me aprietan la cabeza, que me atacan directamente o me muerden. Nunca les he visto la cara, veo las sombras, veo las manos. A veces son femeninas, a veces masculinas. Sé que son sueños, pero ni me puedo despertar, ni puedo rezar, ni puedo hacer nada. En una sola ocasión logré gritar porque una de ellas me dijo que iba a atacar a mi papá. Entonces mi papá ya se iba a trabajar y logré gritarle y se regresó porque me desperté muy agitada y con taquicardia, pero fue la única vez. Y las otras veces cuando me atacan, cuando llego a despertar, me duele mucho el lugar en donde me atacaron. No me dejan moretones ni nada, pero sí me queda dolorido el cuerpo o la cabeza. Saludos, soy Elba Lourdes.
Saludos, mi querida amiga. Pues, ¿qué te digo? Algo tiene que ver, tal vez, con la parálisis del sueño. Probablemente, ¿verdad? Hay cosas que nos ocurren, no encontramos explicación hasta que no analizamos a detalle lo que está pasando. Y pues continuamos con más historias.
Tenemos en la línea a Iturbide Zacarías desde Texas. ¿Cómo estás, Iturbide?
Muy bien, Gina. Saluditos, Nacho.
Aprecio.
Tienen que tener por seguro que siempre los escucho todas las noches, si no, no puedo dormir.
Gracias, hermano. Sí, te veo que aquí andas siempre comentando, lo cual te agradezco.
Sí, sí, mira, no sé si recuerdan, ¿verdad?, la serie de eventos que han estado pasando últimamente, los últimos meses. ¿Se acuerdan que les mandé un audio donde les dije de lo de la taparrosca de la botella de Coca-Cola? Es algo increíble. Yo siempre, por tontera mía, quizá por mi falta de creencia en la cosa paranormal, me gustan y sé que existen, pero dudaba hasta cierto punto, escéptico. Pero me han venido pasando una serie de eventos. Bueno, recuerden que mi madre falleció. Bueno, a raíz de eso, yo no sé, y esa es una pregunta que tal vez Nacho me pueda responder o Gina. Yo no sé si después de un cierto tiempo que las personas fallecen, ellos si tienen algo pendiente o si quisieran dar algún mensaje, ellos tienen algún tiempo después de morir para regresar y hacerlo, empezar a tratar de comunicarse con nosotros.
O sea, esa es la pregunta. ¿Esa es la pregunta?
Sí.
Ok, fíjate, amigo, que pues sin tener la certeza de que así sucede, algunos hablan de un permiso que les dan, un permiso especial. ¿Quién les va a dar ese permiso especial? O sea, yo no entiendo cuando hablan de esos permisos especiales. Te voy a decir por qué. Porque es algo espiritual. No sé bien por qué se dan este tipo de circunstancias. Sin embargo, ¿sabes una cosa? Esto sí llega a ocurrir frecuentemente.
Sí, lo comento porque el primer suceso fue de que después de que murió mi mamá, como a las semanas, dos semanas, la soñé. Sí. También les mandé el audio, el maestro Sohan dio su respuesta. Sí. Algo que me ha venido tocando mucho la cabeza, de hecho alguien llamó diciendo de que en su audio de su teléfono fue una pregunta para el maestro Sohan, siempre se escucha como una voz de algún ente o algo así en su línea telefónica.
Sí.
A mí me han comentado lo mismo. Una persona que es devota de la Santa Muerte me leyó las cartas antes de que mi mamá muriera y me dijo que algo fuerte venía para mí, una pérdida muy grande. Me dijo, de hecho, también esa persona supo, yo sin decirle nada, que yo tenía pensamientos suicidas en esos momentos. También me dijo de que tenía un espíritu que estaba pegado conmigo, pero ella no sabía si ese espíritu ya existía en la casa o si yo lo traigo pegado de antes. Es una persona alta, de color así como güero, con las orejas medias alargadas,
sí.
Y ya viejo de edad. Y bueno, a raíz de todo eso yo caigo en depresión y pues es un estado anímico muy bajo, ¿verdad? Vibraciones bajas. He visto demasiada demonios, entidades, olores putrefactos como ratas muertas, olor a que no solamente yo, mi papá también lo ha mirado.
Ajá.
En la casa últimamente, después de que fallece mi mamá, han venido sucediendo una serie de eventos. Yo estoy diciendo esto que sea mi mamá porque no me pude despedir de ella. Ella estaba en México, yo estaba en Estados Unidos cuando ella falleció. Me pasa lo de la taparrosca. De ahí estábamos en una, el número del apartamento fue el 42. No sé por qué me llama mucho la atención los números, pero era el número 42. Después estoy trabajando en otro apartamento que es el número 3. Y estábamos tres personas en ese apartamento. Era un señor ya grande, religioso, muy cristiano, señor, anda todo el día con sus alabanzas en el cuarto.
Sí.
Algo, no sé si eso esté moviendo las energías, no sé. Pero el señor anda todo el tiempo escuchando predicaciones y anda escuchando sus alabanzas todo el día en su teléfono. Y yo estaba en un cuarto sentado y otro muchacho estaba arreglando qué cosa. Y estábamos platicando ella y yo. De repente escuché que la puerta corrediza del apartamento se abrió. Y me dice ella, me dice, ya llegó el patrón. Y dice, párate. Y yo estaba tomando un descanso.
Sí.
Me paro y voy rápidamente a ver quién entró y no había nadie. Y la puerta estaba abierta.
Ajá.
Yo ya a ellos les había contado lo que me había pasado y no me creían. Ellos no creen en eso. De ahí se viene el señor y dice, hey, me tocaron la puerta, abrí, no hay nadie. Al mismo tiempo que la otra puerta de atrás, tocaron la puerta de enfrente y abrieron la puerta de atrás. Y ella clarito vio cuando abrieron una puerta y yo cerré la puerta para atrás porque no había nadie. Y había una segunda puerta que es una fence, una cerca de metal, de madera.
Okay.
Estaba laqueada también.
Sí.
No estaba abierta. Entonces eso fue otra cosa que nos pasó de ahí en Houston, porque viajo los fines de semana para Houston. En Houston yo me pongo a platicar esto y me dice mi papá de que en la casa han estado escuchando dos veces. Él está parado en la cocina y ha escuchado que han tocado la puerta tres veces. Y después han mirado sombras en el cuarto. Y yo lo que sentí la última vez que estuve durmiendo allá hace dos fines de semana, que alguien llegó y se sentó en el borde de mi cama. Y yo hasta hice los pies por un lado. En mi habitación es fría, se pone fría. Pero yo siento que es la presencia de mi mamá, pero no, después del sueño no la he mirado físicamente que sea ella. Y por cierto, hoy estaba yo cenando, estaba comiendo a la hora del lonche, a las 12, y escuché que alguien dijo hola, pero una voz finita.
Sí, como de mujer.
Y no, sí, como de mujer, como de niño, como entre adolescente, más o menos. Pero era una voz de mujer. Entonces no sé qué, si tenga relación o si esté yo en lo correcto, o tal vez por sentirme culpable que no puede estar con mi mamá en su último día, tal vez mis pensamientos se vuelquen a eso. O tal vez ya por mis vibraciones bajas, que a lo mejor sean entidades malas.
Ok. Fíjate, pero amigo, que sí puede ser algo importante el hecho de que tú sientas cierto remordimiento por no haberte despedido de tu mami como se merecía, ¿verdad? Como hubieses deseado. Sin embargo, yo te pregunto a ti, ¿tú qué preferirías? ¿Que tu mami viniera a visitarte, que estuviera por aquí cerca o que estuviera descansando en paz?
Yo preferiría que estuviera descansando en paz. De hecho, me he limitado a llorarle por lo mismo que yo he escuchado de tu parte, que dices que uno tiene que dejarlos trascender. Sí. Y recuerdo las palabras que tú me diste cuando recién ustedes, yo les informé y dieron la noticia al aire. Uh-huh. Recuerdo todos los consejos que tú me has dado, y es una de las muertes. Mi tío falleció hace tres semanas.
Sí, amigo.
Hace tres semanas.
Sí.
Y ni a mi tío ni a mi mamá lloré más por otras cuestiones, o sea, que no tienen nada que ver, pero me acordaba mucho de eso que tú dices, dejarlos trascender, dejarlos avanzar.
Claro.
Y yo prefiero que ella descanse en paz, pero no sé, por otras ciertas razones personales, que tal vez algún día te las cuente, pero personal,
sí.
Yo siento que ese es el pendiente que tal vez mi mamá o algo tenga que darme. Pero yo preferiría que ellas descansaran en paz.
Ok, pues así decrétalo, amigo. Haz tus oraciones diciendo precisamente, mami, descansa en paz, yo estoy bien. Hiciste un buen trabajo conmigo, con mi familia, tus hermanos. ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo dos hermanas en México y un hermano.
Ahí está, dile que todos están bien.
Con Zacarías.
Y que ahora es el momento en que ella debe disfrutar ese lugar en donde se encuentra y que obviamente se verán algún día en alguna ocasión.
Cuando hay un familiar que fallece, debemos tener la confianza, y al menos esa es la promesa, de que simplemente es un hasta pronto con los que nosotros nos quedamos aquí en ese plano físico, y un reencuentro con aquellos que ya se habían ido. ¿Sí? Entonces, tu mamita ahorita se reencontró con aquellos seres queridos que también ya han fallecido. Y algún día, ahí vamos a estar nosotros con ellos también.
Correcto, amigo.
Sí, Dios quiere. Muchas gracias, Gina y Nacho. Y me dio gusto hablar con ustedes y pues compartirles lo que ha estado pasando. Si algo más pasa, no duden que se los voy a dejar saber.
Ay, te olvides. Saludos allá para Texas.
Gracias.
Que estés muy bien, amigo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La diferencia entre el fracaso y el éxito es hacer una cosa casi bien, haciendo una cosa exactamente bien.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Con
Continuamos y ahora vamos a la sección que cada 8 días tú estás esperando, el Grimorio con el maestro Eric Soham.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina, buenas noches, queridos amigos, buenas noches, Nacho.
Buenas noches, maestro.
Buenas noches a todos.
Y ya sabe que usted llega y tenemos aquí muchas preguntas, vamos a iniciar con ellas.
Venga.
¿Una sola persona puede tener todos los dones? Clarividencia, clariaudiencia, telepatía.
Bueno, esto es relativo, porque cada una de estas, vamos a decir, virtudes o dones se van ganando generalmente. Algunos ya lo traen de nacimiento, pero otros lo van ganando a través del estudio, a través de la práctica, a través de estar insistiendo.
Se escucha un poco lejano.
Una persona tiene un don y ya lo desarrolló y se va con otro don y con otro don. Eso es a través del tiempo y le da sabiduría. Y sí podría tener, si se dedica precisamente a eso y tiene facultades, de lograr.
Ok. ¿Es verdad que este año 2025 estará lleno de desgracias y grandes cambios, ya que es regido por Saturno?
Bueno, sí, efectivamente, estamos pasando por un ciclo, por una época de transformación y de cambios que ha habido en este planeta, y eso se da a cada determinado número de años y bajo determinadas circunstancias. Este no ha sido la primera vez ni va a ser la última. Simple y sencillamente tiene que ver con el nivel de energía y la clase de energía que se mueva en el entorno y en todo el hogar.
¿Es verdad que no se puede entrar al Vaticano y a las pirámides de Egipto en un plano astral o espiritual, porque algo protege estos dos lugares que ni en este plano espiritual se puede acceder?
Eso es algo relativamente lógico. Para que una persona pueda entrar a un lugar donde hay conocimiento, donde hay sabiduría, donde hay historia, donde hay eventos que no se conoce por el común de la gente, pues solamente cuando tienen determinadas jerarquías. Si una persona tiene, por ejemplo, un desprendimiento astral o tiene una proyección astral y quiere penetrar espiritualmente cualquiera de esos lugares, no se lo permiten, porque así como él, hay guardianes y hay gente espiritual que está a cargo de determinados conocimientos para que lleguen a buenas manos o para que solamente aquellas personas que tengan la estructura o el conocimiento o el estudio para hacerlo puedan lograr.
Este fin de semana fui al pueblo de mi cuñado en Hidalgo. Nos llevó a su casa, a la casa de su abuelita, cosa que nosotros no los bajamos del coche, ya que solo fuimos a dejar a sus familiares. Ayer por la noche soñé con una señora que yo no la conozco y me llevó atrás de su casa y me enseñó que había una olla de monedas antiguas. ¿Qué significará esto?
Bueno, esto no es en general, pero sí tiene algunos casos frecuentes en que cuando las personas entierran un tesoro, entierran algún tipo de valor importante, se quedan aberradas a eso, por eso lo enterraron, porque no querían perder. Entonces, una vez que tienen determinado estado de conciencia y se dan cuenta que lo que los está aberrando ahí, lo que los está deteniendo ahí es precisamente ese bien material que está enterrado, y pueden ofrecérselo, pueden darlo a personas que ellos consideran que podrían tenerlo por determinadas características que tengan. Es frecuente, ahí me ha tocado en muchas ocasiones de gente que me dice, pues yo en mi recámara había una señora que preparaba a un señor y me señalaba un lugar, y pues no quise caso y finalmente escarbé y había un cofrecito o había una olla o había algo con valores que eran importantes. O sea que sí puede ser.
He visto constantemente el número 7 y el 11. ¿Tendrá algún significado para mí?
Bueno, eso es una sincronicidad. El 7 tiene una connotación muy especial, pues prácticamente es el número divino, porque está compuesto del 4 y el 3. El 4 es cuando algo ya se realizó y el 3 es la Santísima Trinidad. Entonces, tiene un significado que va precisamente relacionado con esto que estoy mencionando. El 11, una vez que se analizan los números dentro de la filosofía, se puede observar que el 11 también da determinadas características de percepción a las personas cuando tienen determinados fundamentos y eso que están asociados con el número 11.
¿Con una regresión se puede saber quién fuiste en tu vida pasada?
Bueno, sí, definitivamente. Cuando hay una regresión que se haga bien hecha y se lleve a la persona paso por paso, llevándola a vidas anteriores, sí puedes llegar a observar una vida o dos vidas, probablemente tres, pero eso requiere de un trabajo constante de una persona que tenga en hipnosis una categoría potable, o sea, experiencia, y pueda conducirlo en esa regresión para llevarlo a esa existencia y pueda recordarla.
¿Cuáles son las características de una persona que tiene una maldición?
Que nada le sale, que todo le va mal, que todo lo que emprende no funciona, que se siente cansado, que está distraído. Generalmente son personas que no están en su cuerpo. Entonces hay muchas características que sí pueden indicar que una persona pues está completamente disfrazada.
Bien, maestro, no sé qué tanto de verdad tengan los sueños. El domingo soñé que mi niña se caía de una segunda planta. Desperté llorando. Y ayer lunes, la mamá me dijo que ya se van de mi casa. ¿Sería porque me dijeron eso? O sea, su niña es su nieta. Entonces ella en el sueño soñó que se caía la pequeñita. Ella despierta llorando y resulta que la mamá al día siguiente les dice que ya se van de esta casa.
Bueno, sí podría ser en ese sentido, definitivamente. Pero vamos a recordar que los sueños están asociados a experiencias emocionales. Entonces no necesariamente se va a caer de la azotea, pero sí puede caer en sus relaciones, puede caer en sus deseos de lograr algo. En fin, o sea, eso se interpreta de esa manera oníricamente.
¿Qué significa soñar con excremento y que lo tocas con la mano?
Bueno, esto es algo muy particular. Generalmente, cuando una persona sueña con excremento o se embarra de excremento, es una, vamos a decir, es un sueño positivo, porque tiene que ver con cuestiones materiales. Habrá que ver todas las asociaciones que hay con el excremento y con la vida de las personas para poderlo relacionar. Pero sí, generalmente las personas que sueñan con excremento es un sueño positivo y generalmente está asociado con algo material.
Maestro, me gustaría saber su opinión acerca de las llamadas plantas de poder como el ayahuasca y el peyote. ¿Sí será que abren la mente a otra realidad? Le preguntan.
Bueno, no a otra realidad, la abren a la realidad de la persona que las ingiere o que las toma. Si una persona está equilibrada, pues va a tener algún tipo de proyección probablemente interesante o ilustrativo. Pero cuando una persona está desequilibrada, se va precisamente por la parte que ocupa la parte interior de esa persona, que no va a ser muy equilibrada ni muy agradable. Por eso algunas personas, cuando tienen algún tipo de experiencia de esta naturaleza, algunas les va de maravilla, pero a otras les va del nabo.
Maestro, me gustaría saber si estoy rodeado de un entorno de envidia, mal de ojo o brujería, debido a que presento muchos problemas. Soy Miguel Ángel Andrade Maltos.
Sí, evidentemente, pero tiene una carga energética importante y tiene que ver con su carácter. Tiene que modificar su carácter porque eso es lo que lo está provocando. Es él mismo el que se está contaminando.
Ah, es importante saberlo para trabajar en ello.
Exactamente. También,
¿cuál es el riesgo de practicar viajes astrales?
Bueno, en realidad, cuando se hace apropiadamente, no hay ningún riesgo. Todos los días no hay persona en la humanidad que no lo haga. Todos los días durante las fases de sueño profundo, tiene desprendimientos y tiene experiencias oníricas o astrales. Pero dentro de un sistema, de un sueño normal, a donde hay protección, cuando una persona en el sueño se proyecta, nadie ni ningún ser puede tocar ni su cuerpo ni su esencia. Pero hay personas que lo hacen de una manera voluntaria, pueden llegar en la tarde a su casa, sentarse en un sillón, relajarse y proyectarse y hacerlo. Pero estas personas, en este caso, sí tienen la posibilidad de que les puedan hacer daño, ya sea a su cuerpo astral o a su cuerpo físico, o que sean tomados por alguna entidad. a mí me ha tocado en ocasiones ver precisamente que son cuerpos que han tomado entidades. En alguna ocasión que estuvimos en León con el programa, a la salida hasta había una persona, un señor que duró más de 10 años, creo que precisamente 11 años, precisamente se salió dentro del día, en un viaje hasta aquel mismo proyecto, y lo agarraron, y lo tenían prácticamente cautivo. Y fue una maestra que nos había comentado que una maestra espiritual lo había liberado de ese yugo, y eso le dio la posibilidad de poder regresar a su cuerpo. Pero no necesariamente siempre que pasa eso va uno a encontrar algún ser de que tenga algún tipo de características de importantes dentro de la fuerza espiritual para poderlo liberar, y se quedan perdidos para siempre.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Lo mucho se vuelve poco con desear otro poco más.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Dudas, inquietudes acerca del tema paranormal, este es el momento para enviar tu pregunta acerca de lo que a ti te crea a lo mejor conflicto o tienes duda a través del Miedofón. Y ahorita que está el maestro Soham, le damos esa pregunta.
Así es, lo tenemos ahí, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos.
Perfecto, magíster. Bueno, pues mire, dice por aquí, ¿es verdad que este año estará regido por Saturno?
Bueno, sí, efectivamente, astrológicamente, dentro de cada etapa tenemos una regencia planetaria, y cada regencia planetaria tiene un equivalente o tiene una función. Y ahorita estamos en un proceso de cambio de nuestro planeta. Eso es importante. Ha habido y va a seguir habiendo y más fuertes cambios y algunos acontecimientos que pues conllevan a que tengamos determinadas fases que son propicias para pues un desequilibrio que nos va a llevar a un equilibrio, porque eso es así. Una persona está equilibrada y se desequilibra, ese desequilibrio va a dar enseñanzas que lo pueden llevar a tener un nuevo equilibrio, como ha sucedido con la humanidad ya varias veces.
Ok, dice por aquí, ¿qué pasa con una persona que comete suicidio, impedido de tener una lucidez de discernimiento, es decir, un enfermo mental? ¿Ha cumplido su propósito en la vida o ha sido truncado?
Bueno, cuando tiene algún desequilibrio mental o emocional, o no es consciente de sí mismo...
Lo escucho un poco lejano, maestro.
Sí, tiene características que lo van a llevar a que cometa algunos errores o tenga algunas vivencias que no sean propicias dentro del crecimiento espiritual, pero eso tiene que ver con la persona misma.
Ok, dice, yo me traje un duende de San Antonio, Texas, y otro de Cancún, no sé cómo hablarles.
Bueno, primero me gustaría saber cómo sabe que se trajo un duende de cada uno de estos lugares. Primero, para saber qué clase de duende fue lo que trajo, de qué manera lo cautivó, lo jaló, o lo captó, o se le adhirió, para poder saber qué clase de ser es el que tiene ahí.
Me imagino que son unas figuritas, maestro, de esas que pueden adquirir en tiendas esotéricas o de algunas curiosidades.
Ah, solamente la figurita de, de duendes. Bueno, pues se puede tener por analogía todo aquello que es igual o semejante. Se puede tener cualquiera de estas figuras en casa, y en realidad si son duendes propicios, porque la misma figura lo denota, no pasa absolutamente nada.
Ok, muy bien. Le preguntan, ¿los vampiros existen?
Sí, por supuesto, y no solamente los hematófagos. Existen vampiros energéticos, y los vampiros energéticos, pues generalmente son seres humanos que tienen esa capacidad o tienen el conocimiento para poderlo hacer, y se dedican a vampiriar energéticamente a las personas que tienen en su entorno.
Eso es. Dice por aquí,
Maestro, ¿quién es el indicado para realizar un exorcismo? ¿El cura de la iglesia? ¿Una persona con fe? ¿Un ocultista? ¿O quién, en su opinión? Es que es sabido de muchos que así pierden la batalla.
Bueno, es que para hacer un exorcismo o sea, hace falta tener determinadas condiciones para poderlo ejecutar. Primero, tener el conocimiento, tener fe en un ser supremo y tener la capacidad emocional para poderlo soportar y poderlo ejecutar. Y además tener la práctica para poder manejar energía negativa o seres de bajo astral, que son los que precisamente provocan una posesión. Y todo esto no lo tiene cualquier persona. Sin embargo, hay personas que tienen una fe enorme y a través de oraciones y a través de la intención pueden liberar a una persona.
Ok. Dice, ¿qué tan de acuerdo está en las leyendas que a veces se narran de generación en generación? ¿Podría ser verdad o solo es la gente que cuenta, por ejemplo, la mano peluda?
Bueno, la mano peluda son relatos de mucha gente. Yo no creo que haya muchos que vengan e inventen algo que tienen, porque no es así. En realidad, se puede uno dar cuenta. Y hay personas que lo hacen, pero de todas maneras ilustran el contenido del programa. Pero sí es importante que se tenga determinadas capacidades para poder entrar en determinadas áreas del conocimiento y poder hacer algunas cosas que pues solamente puede hacer la gente que está besada en este sentido.
Ok. Dice, quiero preguntar al maestro qué significa soñar con una boda. He soñado como 3 veces lo mismo en 2 semanas y me tiene pensando mucho.
Bueno, ¿qué es lo que pasa en una boda? Estos son símbolos o sueños significativos. ¿Qué es lo que pasa en una boda? Es una unión. Es una unión en lo que se va a ejecutar de una pareja. Pero la boda representa eso, la unión precisamente. Por ejemplo, los que saben usar el tarot saben, por ejemplo, en una tirada de los arcanos, saben que cuando sale alguna cuestión negativa, dicen, bueno, aquí está una cuestión negativa que podría suceder como algo que no se desea, tal vez algún accidente, tal vez un fallecimiento, tal vez algo que tenga que ver con pérdidas, en fin. Si eso sale nada más, salen alrededor cartas que pueden decir, es que si llegas a estas condiciones te va a pasar aquí, te va a pasar aquí, te va a pasar. Y en realidad pues, no pasa nada, no son más que avisos. Pero si hay alguna carta que denote boda, entonces quiere decir que va a haber una unión y sí va a suceder. Entonces ahí es cuando las personas que tienen experiencia leyendo el tarot pueden darle consejos a la persona, no decirle te puedes morir o vas a morir en un accidente, no, sino tratar de prever para que la persona no vaya a caer en esos ámbitos.
Ok. Dice, tengo una niña de 2 meses de nacida. Le puse el nombre de mi abuela que falleció. Ella duerme y hace movimientos que hacía mi abuela. ¿Tendrá significado?
Bueno, que hay una parte importante y esto es más común de lo que se cree. Generalmente, cuando la gente fallece, queda vinculada a las personas que tenía en su entorno durante todo el proceso que lo llevó a desencarnar. Entonces, si es una persona grande y había niñitos que siempre estaban con ella, como un abuelito, un tío, cualquiera de ellos, que llegan a fallecer, pues pueden tener algún tipo de unión o algún tipo de contacto precisamente con los niños que son más sensibles y dar recados o que los niños los vean o que tengan pues, algún tipo de relación dentro de lo normal, de lo natural, porque tampoco eso es algo catastrófico y pueden tener algunos contactos y alguna información las personas que partieron.
Ok. Maestro, en su opinión, ¿cuál es el propósito de las razas extraterrestres que nos visitan? ¿Qué querrán? ¿A qué vienen? ¿Qué nos querrán comunicar?
Bueno, siempre han venido. De hecho, hay algunos hallazgos arqueológicos de miles de años, donde hay figuras o donde hay murales de pintados con los rasgos extraterrestres que nosotros conocemos ahora, de los que se ha podido pues saber cómo de los grises, los raelianos, algunos de esos que tienen características muy especiales en los ojos, en la forma de la cabeza y en el cuerpo. Y hay pinturas que tienen miles de años que lo denotan y los muestran.
Okay.
Siempre han estado, siempre.
Eso es. Dice, ¿qué pasa con el alma y espíritu de los enfermos mentales cuando mueren? ¿Siguen estando extraviadas o una vez que trascienden ya son normales?
Bueno, es parte de un proceso. Es decir, que una persona que tiene una disociación mental, en el momento que muera, ya se curó. No necesariamente, porque son procesos de crecimiento, de maduración en toda la parte emocional. Está regida pues precisamente por todo el sistema neuronal, y que en el momento en que mueren pues no se va a quitar eso nada más así, pero sí, cada vez que vengan van a venir en mejores condiciones, y a otros pues van a estar ahí hasta que puedan llegar a un estado de equilibrio que puedan sustentar.
Okay. Maestro, ¿es bueno creer en las profecías de las que ponen en las redes sociales?
Pues no, definitivamente, porque puede haber profecías que tienen fundamentos, pero en la red social cualquiera puede poner cualquier cosa y no se va a cumplir lo que cualquier persona quiera.
Así es. Dice por aquí, si sueño que me caso, ¿es de buena suerte o de mala suerte? Hoy en día les pregunta, no sé si es broma, pero me suena como tal.
Bueno, ya hablamos de casamiento, es una unión.
Ajá.
Entonces las uniones tienen que ver con la, vamos a decir, forma de energía, forma de equilibrio o de conveniencia incluso que pueda haber en una unión, no solamente en un matrimonio.
Sí.
Entonces, pues depende mucho de eso. Y de las vivencias que tenga la persona en los días en que está soñando.
Maestro, me hice una limpia con un huevo y salieron burbujas en una ocasión, y en otra salieron dos figuras, una femenina y una masculina. ¿Qué podría significar?
Bueno, las burbujas lo que representan son como agujas que salen, como alfileres que salen. Cuando uno se limpia con un huevo y echa un huevo en un vaso con agua, se ve de acuerdo a cómo se presente la yema y cómo se presente la clara y en el agua. Entonces la yema representa a la persona, lo que se tenga adherido o cómo está, si se hunde, si flota, se queda abajo. Generalmente se queda abajo y debe de estar pues sin ninguna línea blanquecina que tenga contacto en su entorno. Si tiene líneas blanquecinas, eso ya es un tipo de contaminación o un tipo de adherencias que tiene la persona energéticas. Entonces, así es como se lee el huevo, que es algo ilustrativo, cuando una persona aprende a leerlo y aprende a ver el simbolismo que tiene, la forma en que se comporta la clara. Y ya una vez que hace todo eso, pues a veces se puede echar en agua corriente, como se le echa el rosado, o ponerlo o enterrarlo en algún lugar para que la tierra absorba la energía, es lo mismo que hace el agua. En fin, hay muchas maneras y muchos sistemas.
Dice por aquí, ¿qué significa soñar que me aprietan la pantorrilla y despertar sintiendo dolor?
Pues que a lo mejor sí se la apretaron. Hay seres que tienen esa capacidad, pueden tocar a las personas. Entonces, puede ser por un lado. Por el otro lado puede ser que sea un calambre muscular provocado tal vez por un ejercicio, por posturas o algo que tuvo durante el día antes de dormir, y dentro del sueño se haga una asociación que si me está doliendo es porque me están apretando, pero no necesariamente.
Dice por aquí, mi nombre es María Elvira Paredes Caballero. ¿Podría preguntarle si tengo una brujería y cómo quitar tantos males?
Bueno, lo primero que tiene es una ansiedad enorme, y eso pues lo que provoca es un entorno negativo de baja vibración. Lo que tendría que hacer es pues buscar a alguien que le ayude a liberarse de todas esas, son muchas emociones, lo que trae es muy emocional, para que la liberen, y eso ha provocado la contaminación que también sería importante quitársela.
Ok, dice por aquí, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Es bueno enterrar un gallo negro preparado en la entrada de tu casa para que te proteja de cualquier trabajo malo o no te haga efecto el trabajo? ¿Es cierto o es mentira?
Bueno, de entrada, dentro de las características normales, si yo mato un gallo negro, lo sacrifico y lo entierro, pues no es algo completamente de luz ni me va a proteger de esa manera. Hay muchas maneras de protegerte sin que tengamos que utilizar un sacrificio de un animal y menos de color negro y ponerlo en la entrada de la casa, que es por donde entramos y salimos cotidianamente todos los que vivimos en esa casa. Y cada vez que salimos, pues vamos a buscar la buena aventura en el trabajo, en los estudios, en las actividades cotidianas, pero no podemos estar con un gallo negro enterrado en la puerta. Depende de lo que la persona quiera y lo haga, pero yo creo que no es necesario.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿una persona mala tiene karma o lo pagarán en la otra vida? Lo malo en sus acciones, dice.
Bueno, karma lo que tiene es karma, en realidad es acción. Por supuesto que de todo lo que se genera se queda como deuda de la persona. Y si no alcanza a, pues vamos a decir, a solucionar los compromisos que tenga energéticos o emocionales en esta existencia estando vivo, pues se los va a llevar a donde tenga que trascender y va a regresar y va a venir con esa carga que tiene que solucionar y que tiene que liberar.
Ok, dice por aquí, he realizado viajes astrales y me he percatado que me siguen varios seres enanos durante el viaje. ¿Esto es positivo o negativo?
Bueno, de entrada no tendrían por qué seguirlo, pero aquí habría que ver qué clase de seres, cómo son, de qué forma están vestidos, sus expresiones corporales y faciales, lo que hacen cuando están con él, si son agresivos, si son solamente aparecen en el entorno. O sea, habría que ver muchas cosas para poderlo determinar, pero pues yo no creo que sea muy sano que a una persona le estén siguiendo seres para ver qué pasa.
Eso es. Maestro Eric Soham, le agradecemos mucho su participación de esta noche.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Lina, queridos amigos. Y antes de ir, les quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Lo único que deben de hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric
Soham. Ok, maestro, que tenga bonita noche.
Buenas noches, Nacho.
Saludos,
amigos.
Hasta luego al magíster Eric Soham. Lo despedimos. Y Lina, vaya que se puso intenso el asunto con las preguntas. Y por supuesto, si te quedó pendiente, envíanos lo que desees y con mucho gusto se lo pasamos en la próxima emisión. Vámonos con un audio, Gina.
Les voy a contar un relato, una historia que me sucedió hace mucho tiempo. Mi nombre es Carlos, actualmente tengo 35 años. Para ese entonces yo tendría entre 5 y 6 años. Soy originario del estado de Chiapas y allá en temporada de calor, que son en los meses de marzo, abril, mayo, se siente mucho calor. Un día de esos, ya en la noche, pues yo estaba viendo la televisión y estaba en el piso y tenía una sábana. Somos varios hermanos. No me acuerdo por qué mis hermanos no estaban esa noche. Y la cuestión que yo estaba viendo la televisión, todavía se utilizaba en los televisores en blanco y negro, y para poder cambiarle de canal, pues había que girarle la perilla. Bueno, pasó el tiempo y me quedé dormido, y me despierto como entre la una y dos de la mañana, y ya el televisor estaba apagado. Pero yo estaba en el piso y estaba con una sábana. Y cerca de mí había un asiento. Y bueno, como apenas me había despertado, empecé a bostezar. Y cuando uno bosteza, pues por lo regular estira los brazos. Y que empiezo a estirar los brazos. Y uno de los brazos daba hacia donde estaba el asiento. Y justamente cuando estiré, logré tocar una especie de una pierna muy, pero muy peluda. Sentí mucho miedo, digamos, al tocar esa pierna. Estaba tocando entre la parte del tobillo y de la pantorrilla. Y debió de haber sido, digamos, una pierna muy grande, no sé, entre el tobillo y tobillo abarcaba unos 15, 20 centímetros de diámetro, sí. Y pues, digamos, al sentir eso, digamos, fue muy, pero muy, muy impactante. Entonces, sentí mucho miedo, me volví a tapar con la sábana y me dije, Dios santo, ¿qué es lo que está ahí sentado? Me puse a rezar y sentía que lo que estaba rezando pues no salía. Y para saber lo que estaba sentado ahí, lo único que tenía que hacer era pararme, porque cerca de mí estaba el apagador encendedor. Pues no lo hice, sentía mucho miedo y me volví a quedar dormido. Y ya al día siguiente, cuando le conté a mi mamá lo que me había sucedido, pues sí, ella también se asombró, se extrañó mucho de que me hubiese pasado eso. Bueno, allá se tiene la costumbre de que en las casas uno no puede dejar las sillas. No puede dejar uno las sillas sin inclinarse. Bueno, las sillas deben de estar inclinadas sobre la pared. De igual forma sucede con las hamacas. Las hamacas deben de estar amarradas, dobladas, para que en la noche pues no venga a sentarse ningún demonio, ningún fantasma. Bueno, eso fue la cuestión que me sucedió. Espero que les haya gustado el relato. Claro. Y buenas noches a todos los peludomaníacos.
Muchísimas gracias, Gina. Nos vamos.
Como cada noche, agradecemos tu participación, tu presencia, y mañana te invitamos a seguir con los relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Pásala bien, que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.